Dos minutos pasan ya de las 11, de las 10 en las Islas Canarias, y aquí estamos con todos ustedes en este tiempo de la Linterna de la Iglesia recién estrenado. Vamos a acompañarles hasta minutos antes de la medianoche con toda la información y el análisis de lo que está sucediendo y lo que ha sucedido en los últimos días en la vida de nuestra Iglesia. Y para eso me acompañan en torno a esta mesa José Francisco Serrano. ¿Qué tal, Paco? Buenas noches.
Muy buenas noches, José.
Rocío Solís. Hola, Rocío. Buenas noches.
Buenas noches.
Y Joaquín Martín Abad. Muy buenas noches, Joaquín.
Buenas noches.
Bueno, pues está también con nosotros Antonio Mbora a los mandos técnicos. Y Eva Fernández cuidando la producción de este programa y todos los canales a través de los cuales esperamos que nos lleguen sus preguntas, sus testimonios, para dialogar con ellos a lo largo de esta hora de radio. De todas maneras, pues si acaso se lo recuerdo, tenemos el correo electrónico que es linterna.iglesia@cope.es, tenemos nuestro muro de Facebook que se llama Religión Cope y tenemos nuestra dirección de Twitter que es @religion_cope. Pues cualquiera de ellos sirve y vale para que ustedes nos cuenten, nos digan, se interesen por todo aquello que vamos a comentar o incluso que nos sugieran alguna cosa que se nos escape. Tenemos también una encuesta colgada en nuestro portal cope.es, en la pestaña de religión o en la de la linterna de la Iglesia, pueden ustedes buscarla. Y les estamos preguntando, después de una semana tan larga, la verdad es que se queda un poco viejo, pero en fin, el asunto yo creo que merecía la pena. Les preguntamos por ese gesto que tuvo el Papa la semana pasada, el domingo, sin ir más lejos, durante el rezo del Ángelus, de regalar miles de evangelios de bolsillo a todos los fieles que estaban allí al Plaza de San Pedro. Pues iban allí unas monjitas y unos sacerdotes y unos voluntarios, y usted estaba allí rezando el Ángelus, evangelio que te crió, de bolsillo, para llevarlo ahí, como había dicho el Papa algunos días antes en su homilía de Santa Marta, que siempre había que llevar en el bolsillo. Pues vas en el metro, pues hay un versículo, vas, estás triste, pues meter en el tejido de la vida cotidiana el evangelio. Y para, como obras son amores y no buenas razones, pues uno para cada uno. Les damos tres opciones. La primera dice que nos recuerda la prioridad de la palabra de Dios frente a nuestros planes y actividades. La segunda, que esta acción sirve para meter el evangelio en la trama de los quehaceres cotidianos. Y la tercera, que hay que entender el evangelio en la Iglesia y con la Iglesia para no someterlo a nuestros caprichos e interpretaciones. Tres opciones, lo que ustedes les haya sugerido este gesto del Papa. Y luego tenemos ya, para terminar con los introitos, antes de entrar en la materia de hoy, nuestro concurso de historia con Ediciones Encuentro. Es el último viernes que regalamos el libro de la incomparable Isabel la Católica de Jean Dumont, porque termina la Cuaresma. Claro, Paco, hay que cambiar.
Qué pena.
Cambiamos con la liturgia, con el ritmo de la liturgia.
Entonces, concursa ya, hoy, Paco.
Ya, no puede, él no puede.
Libro.
Vetado. El primer viernes de Pascua, que será el próximo que estemos con ustedes, porque dentro de 7 días es Viernes Santo y estaremos con el Via Crucis del Santo Padre, etcétera. Bueno, pues ya tendremos nuevo libro. No les voy a anticipar cuál es, pero será un magnífico libro, ya se lo advierto. Les preguntamos hoy. Estamos ya con la perspectiva de la canonización de Juan Pablo II y de Juan XXIII, y hoy nos vamos a fijar en un aspecto de Juan Pablo II. Ustedes saben, porque lo hemos contado aquí, que en agosto el Papa Francisco va a ir a Corea. Lo saben, y si no lo saben, se lo recuerdo yo. Va a ir a Corea. Bueno, pues también Juan Pablo II fue a Extremo Oriente en numerosas ocasiones, no sé cuántas, en sus 26 años. Yo no les voy a preguntar por todas ellas, solo por una, la primera. Díganos uno de los tres, mira que somos benevolentes, uno de los tres países que visitó Juan Pablo II en su primer viaje al Extremo Oriente. No les digo más porque sería dar demasiadas pistas. Es un viaje en el que visita tres países. Y con que digan uno ya les vale para ganar el concurso. Uno de los tres. Luego lo comentamos, porque la verdad es que es un viaje que es muy curioso, porque está muy bien pensado. Está muy bien pensado los tres países y dan una idea de la situación global del continente asiático, que es muy plural, y ahí hay de todo, hay mucho lío. Entonces, la verdad es que estaba muy bien pensado ese primer viaje, que era la primera aproximación que hacía Juan Pablo II al gran continente asiático. Repito, a Extremo Oriente, porque quiero, para que no haya confusión.
No, Medio Oriente.
Para que no haya confusión. Hubo un viaje relámpago que hizo antes Juan Pablo II a Constantinopla, a Estambul. Y visitó Esmirna y visitó Turquía. Visitó Turquía para encontrarse con el patriarca de Constantinopla. Ese no es.
No vale.
Ese no vale. No es Turquía. O sea, hablamos de Extremo Oriente.
Hasta allá.
Y hay tres países. Bueno, ya está, no le damos más vueltas. No le damos más vueltas.
Que le diga China tampoco.
Bueno, China no lo pongan más que... Bueno, joder, Joaquín. A ver, China es uno de los pocos países que Juan Pablo II no pudo visitar.
Eso es.
Se quedó con las ganas. Bueno, ni él, ni ninguno de los que han venido después, de momento. Este se quedó con las ganas. Bueno, pues vamos adelante con tema. La verdad es que esta mañana, cuando teníamos reunión de coordinación de contenidos aquí en la cadena COPE, como todas las mañanas, estaba con nosotros por Skype, estamos preparando ya esto de la canonización, nuestra corresponsal, Paloma García Ovejero, y le digo, Paloma, viéndole la cara, que no se la suelo ver, digo, hoy nos va a dar algún susto Francisco. Hasta ahora no lo sé. A los 10 minutos le había entrado la carta del Papa al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que es un primer tema. Pero es que luego, a lo largo de la mañana, ha recibido al Movimiento por la Vida Italiano, donde ha hablado del derecho a la vida, ha recibido a la Oficina Católica de la Infancia, donde ha tenido una intervención que va a dar que hablar, y a nosotros nos va a dar que hablar ya, sobre la cuestión donde ha hablado de la pederastia, de los casos de pederastia en la Iglesia. Ha habido ahí un pronunciamiento realmente duro, fuerte del Papa, y luego también sobre lo que él ha llamado la experimentación educativa. Estos intentos de adoctrinar desde el Estado o desde determinados poderes a los alumnos, saltándose la libertad de los padres, asunto del que aquí en España sabemos muchísimo, pero no solo en España, por desgracia. O sea que hoy el Papa nos ha regalado un montón de historias que podemos comenzar. ¿Por dónde vamos, amigos?
Por donde han ido los titulares de los informativos de televisión esta tarde, al menos
es que
los dos que yo he visto, ¿no?
Es que eres periodista.
Claro. Yo he visto La Sexta y me ha sorprendido muchísimo porque sí que es cierto que recogían la intervención del Papa respecto a la pederastia, esa afirmación suya de pedir perdón, ¿no? Hacerme cargo, dice literalmente, y pedir perdón. Y a renglón seguido hay una afirmación del Papa que sintetiza el proceso que lleva la Iglesia desde Benedicto XVI. No vamos a dar ni un solo paso atrás, estoy citando de memoria. Pero también en ese texto, bueno, por cierto, La Sexta inmediatamente metió un caso de una intervención del obispo de Málaga. Ha habido un comunicado de la Oficina de Información de la Diócesis de Málaga respecto a unas palabras del obispo de Málaga en un encuentro con alumnos de los últimos cursos de colegios de religiosos respecto al matrimonio, donde el obispo lo que hacía era una descripción de la situación del matrimonio.
¿Y esto qué tenía que ver con lo de la pederastia?
Porque era la estrategia del informativo de televisión de La Sexta, ¿no? Hablar del Papa, bueno, y reconocer la figura del Papa y reconocer y sintetizar lo que significa la lucha contra la pederastia, aunque con comentarios de, lógicamente, quien redactó el texto, e inmediatamente el obispo de Málaga marcando un contraste que es absurdo y que no existe en la realidad. Bueno, y segundo, es muy interesante esta intervención del Papa sobre la educación, por lo que acaba de decir José Luis, por las referencias a esa experimentación pedagógica y no solo por la perspectiva de análisis de lo que ha supuesto estos horrores de lo que llama el Papa la manipulación educativa, que tienen un fundamento teórico en educación. Yo creo que no ha habido ámbitos del conocimiento, ámbitos de las ciencias sociales, ámbitos de las ciencias humanas, donde se ha experimentado más y se ha llevado hasta las últimas consecuencias la experimentación de naturaleza ideológica que en la educación, por influencia, entre otras cosas, de la psicología. En gran parte lo que se ha hecho en los colegios y lo que se ha hecho con las generaciones lo tenemos ahí y podemos hacer referencia a las muestras, sino también de la propuesta del Papa de una formación, de una educación basada en una concepción antropológica y la referencia a la comprensión de la doctrina social de la Iglesia desde el punto de vista de la antropología.
Entre un párrafo y otro hay uno que nos hemos saltado. Yo no,
hombre, quería no vamos a contarle todo
no quería saltarlo porque precisamente es lo que ha dicho también el obispo de Málaga. Y esa televisión que tú dices se lo ha debido saltar. Porque entre esa condena que hace el Papa y esa afirmación de que no vamos a dar ningún paso atrás, y lo dice de una manera pues muy castiza, con los niños no se juega.
Con los chicos.
Con los chicos.
No, es que lo ha dicho en castellano. Tienen ustedes el audio en cope.es.
Pero dice que, dicho en positivo, es preciso reafirmar el derecho de los niños a crecer en una familia con un padre y una madre capaces de crear un ambiente idóneo para su desarrollo y su madurez afectiva. Es decir, no con un padre y un padre, una madre y una madre, o con un cónyuge A y una cónyuge B, el uno y el dos, sino el papá ha estado diciendo también desde un abuso que se condena hasta otro, porque también se podría decir que con la educación de los niños tampoco se juega, cómo los niños tienen derecho a un padre y a una madre.
Como también el Papa lo ha enmarcado en dos realidades que lleva tratando desde su pontificado, que son los ancianos y los niños, ¿no? Empezaba así su intervención diciendo, de la misma forma, hay dos realidades que constatamos que son importantes proteger. Los niños porque son el futuro, los ancianos porque son la sabiduría. Y, o sea, vuelve siempre a retomar sus lugares comunes para hacerlos otra vez nuevos, ¿no? Y a mí, con ese marco me ha ayudado mucho a entender luego lo que viene después, que ya no es demagogia ni volver a hacer heridas, sino a explicar bien por qué es tan importante. Y me parecía muy honesto cuando decía, han sido bastante, el daño ha sido bastante, no en número, no en comparación con la totalidad. Claro, que esto también es muy honesto, ¿no? Efectivamente, en la comparación con la totalidad es que hay veces que escuchamos determinados medios y parece que se salva un sacerdote. Y claro, esto no puede ser. O sea, hay que ser honestos con la realidad, ¿no?
¿Qué más decís? Yo hay un aspecto en la cuestión, no quiero centrarme en el tema de la pederastia, que lo hemos hablado aquí mil veces, pero me llama la atención una cosa. Cuando el Papa dice que él se siente concernido, aunque son pecados personales. Son pecados de las personas, dice.
Es un daño personal, moral,
de ellos, pero son hombres de Iglesia. Y como son hombres de Iglesia, la Iglesia lo asume como propio. Y el Papa se siente concernido para hacerse cargo de todo el mal que algunos han cometido. Porque ¿quién hoy hace esto? O sea, porque ¿quién hoy asume todo el mal que algunos han podido hacer dentro de la familia, la institución, el grupo, la comunidad? Es que la ONU ha asumido todo el mal que algunos de sus cascos azules realizaron, por ejemplo, con violaciones de personas. ¿Es que un colegio o un Estado asume cuando sus funcionarios o sus profesores lo hacen? Entonces, es que esto también es la comprensión de qué es la Iglesia, que es un cuerpo vivo, que no es una mera institución ni una mera organización. Pero es que es importante subrayarlo porque la palabra del Papa aquí es clarísima. Me siento concernido a asumir todo el mal que hicieron unos. Que lo hicieron ellos, pero han dañado a todos.
Pero luego también da un consejo de cómo se reacciona y cómo hay que reaccionar muchas veces ante el mal o ante el posible mal. Y lo hace al final. Dice, me acuerdo de Buenos Aires que había un logotipo y en ese logotipo la Sagrada Familia estaba en un burrito escapando de Egipto defendiendo al niño. Y dice, a veces para defender hay que escapar del mal. No hay que escapar de la situación del pecado que se ha hecho, pero sí que hay que escapar antes de las situaciones del mal. A veces, dice él, a veces hay que quedarse y proteger. Otras veces, para hacer frente al mal, hay que quedarse y proteger. Y a veces, dice, hay que pelear. Pero siempre, en estos tres verbos que dice escapar, quedarse y proteger y pelear, siempre con ternura.
Yo creo que José Luis, cuando ha hecho referencia a la ONU, estaba pensando explícitamente en el caso del famoso informe de la ONU.
No estaba pensando en eso, pero ¿has pensado que le dé vuelta a la ONU?
No, es que
hubo un caso muy, muy, muy clamoroso de unos cascos azules que cometieron este tipo de delitos en África y a nadie se le ha ocurrido decir que la ONU es responsable y que la ONU en general es una cueva de pedófilos.
Y que se compromete a arreglar todo el mal que hubo.
Es que en el proceso de explicación, en el proceso pedagógico de asunción de culpas y de responsabilidades, de ejercicio de la responsabilidad que, insisto, comenzó con Benedicto XVI y ha continuado el Papa Francisco, la modificación legislativa para endurecimiento, fue sorprendente el famoso informe de la ONU que se presentó hace mucho, donde no había un ejercicio de comprensión de lo que había hecho la Iglesia, primero de la realidad de lo que suponía, de la proporción real de lo que suponía dentro de la Iglesia los casos de pederastia, de cómo la Iglesia había reaccionado, de cuáles las medidas que había tomado, de cuáles eran los efectos que estaban produciendo esas medidas, de cómo había penetrado en el tejido eclesial en ese ejercicio que toda la Iglesia asume esa responsabilidad. Había una absoluta incomprensión. Es decir, la ONU seguía manteniendo en el Comité de las Víctimas los clichés y los estereotipos. Y
había los de la Sexta.
Efectivamente, es decir, lo de cierto pensamiento y cierta imagen que se quiere ofrecer de la Iglesia. Y además desentonaba, porque estaba en un proceso muy anterior al momento de su presentación. Yo creo que ese fue uno de los momentos en los que el padre Lombardi manifestó esa preocupación.
Hay un asunto que me ha llamado también la atención, una coincidencia entre este discurso, dos palabras que usa el Papa, habla del camino dictatorial del pensamiento único, porque esta semana también en Santa Marta, en una de las homilías de la mañana, ha hablado de este tema, de la idolatría del pensamiento único, de una situación ambiental que a mí, cuando lo he escuchado, me ha parecido que era una resonancia de aquello que su predecesor llamaba dictadura del relativismo. Él lo ha llamado idolatría del pensamiento único. El pensamiento único que, por ejemplo, él lo dice, niega la posibilidad de una apertura al misterio de Dios, saca a Dios fuera de los muros de la ciudad. ¿Alguno puede pensar que el Papa está como subiendo el tono.
Sí, diapasón? Porque viene a decir también a los teólogos que tienen todo su
esquema. Eso ha sido otro discurso.
Sí, otro discurso. Pero que tienen todo su sistema concluido y perfecto, que eso es una mediocridad, porque si no están abiertos a lo que venga.
Pero es una forma, por cierto, referido a otra de las intervenciones del Papa, creo que el miércoles, de sabiduría, ¿no? De presentar cuál es la sabiduría cristiana.
Empezando las catequesis con los siete dones
del Espíritu Santo. Y el significado de la sabiduría cristiana, y que no es equiparable al conocimiento, a la erudición, por utilizar un término técnico, sino que la sabiduría cristiana tiene otro fundamento, y el fundamento en la voluntad de Dios. Y eso significa siempre un examen de conciencia en todos los órdenes, dentro y fuera de la Iglesia.
Bueno, parece que tenemos grandes dificultades para encontrar la respuesta, que, hombre, son tres países, y aunque no fuese más que pito, gorgorito, yo creo que casi se saca, pero bueno, a veces lo que uno piensa que va a ser más fácil,
uno
resulta
que es grande,
lo más difícil.
Otro que es más pequeño.
No, yo voy a dar tres pistas. Pistas son: uno es un país donde los cristianos viven una situación realmente dura y difícil. Otro es un país donde los cristianos son una gran mayoría. Y otro es un país donde los cristianos son una gran minoría que puja por evangelizar, pero con grandes dificultades. Ya, es que, ya vamos, ya no digo más.
Ya está.
Ya no digo más. Repito, que no hace falta que acierten las tres naciones. Basta con responder uno. Me dice Eva que muchos están respondiendo Indonesia. Pues lo siento, no. El Papa Juan Pablo II sí fue a Indonesia, ciertamente, pero no fue el primer viaje. Así que lo siento.
Es que no sé si añadir una pregunta que puede ser una pista.
Una pregunta,
o puede ser un despiste. Una pista o un despiste. Pues no sé cuál de las dos cosas.
Hablando
de la sabiduría, en una de las intervenciones de Santa Marta, el Papa hablaba de que el cristianismo no es una doctrina filosófica, ni es un programa de vida para sobrevivir, para ser educados,
no
para hacer la paz,
claro.
No es una ideología, sino que el cristianismo es una persona, ¿no? Esta tiene rememoraciones no solo de la de Deus Caritas, es de Dios es amor, de Benedicto XVI, sino de, por ejemplo, la teología de Guardini, ¿no? Y esta es una afirmación importante que yo creo que, conectada con lo que venimos diciendo de las intervenciones del Papa, nos hacen ofrecer una imagen real para que quiera percibir esa imagen de lo que significa hoy, de lo que es el cristianismo.
Hay
en la historia.
Una palabra italiana que se emplea muchísimo, la linfa, pero que aquí en español la linfa lo entendemos por los ganglios linfáticos, se desvía, pero dice que el don de la sabiduría, que el Espíritu Santo es la savia, con V, la savia de la Iglesia, pero también es una savia que da sabor, y ahora ya con B, que no es simplemente un saber, sino un sabor. Y yo creo que estas siete catequesis que el Papa ha empezado y que lo ha hecho tan pronto, es decir, estamos en la Pascua de Resurrección a una semana, y lo hace para terminar con la Pascua de Pentecostés, estas catequesis sobre el Espíritu Santo. Y entonces tendríamos que estar atentos miércoles a miércoles sobre todos los dones que va a explicar.
A mí, respecto a la intervención, perdón, del Espíritu Santo.
Venga, que ya tenemos ganadores.
Sí, dos cuestiones.
Ya tenemos
ganadores. Me ha parecido genial cuando el Papa pide...
Esto ha sido el Espíritu Santo,
sí,
que ha permitido
pide,
que...
El Papa, perdón, pide a los cristianos que busquemos dentro de la comunidad cristiana de la Iglesia aquellas personas que se caracterizan por una especial sabiduría de Dios. Y esto es impresionante. Es decir, que hagamos ese ejercicio de los cristianos de pie de buscar a esas personas y de encontrarnos con esas personas para recibir la sabiduría de Dios. Y segundo, lo que dice respecto a los matrimonios, ¿no? Cómo se manifiesta el Espíritu Santo en la relación matrimonial, ¿no? Cuando hay discusiones, cuando hay broncas, cuando vuelan los platos. Dice, y las malas caras, dice, hay que dejar que entre, que penetre el Espíritu Santo y que cambie esa situación, ¿no? Y que se empiecen a mirar a los ojos. Cuando habla de las madres de familia, cuando reprenden a sus hijos.
Eso es cómo hay que hacerlo.
Eso a mí me pareció genial.
Se le riñe con cariño.
Ya tenemos los ganadores y lo primero, contarles cuál es la respuesta, esta respuesta que se ha resistido más que otras veces. Vamos a ver, los tres países son Pakistán, Filipinas y Japón. El Papa hizo un auténtico tour de force, como se los metía Juan Pablo II, fue en el año 1981, yo creo que antes del atentado, por tanto, el Papa estaba fuerte,
58 años. Pakistán
es un país que la verdad es que ha empeorado muchísimo, entonces la situación era difícil, pero estaba mejor que ahora, donde los cristianos son una minoría realmente acosada, en un país islámico, donde ahora el radicalismo, etcétera.
¿A qué contesta la mayoría de cristianos? ¿A qué te ha contestado la mayoría con Filipinas?
Pues eso no lo sé porque no me lo ha dado Eva, no sé quién es. Después, Filipinas, que era el país emblemático del catolicismo en Asia, el país donde hay una iglesia de pueblo, una inmensa mayoría y con una expresividad de religiosidad popular enorme. Claro, es que si quieres ir a Asia, pues bueno, Filipinas es casi un paso obligado. Y luego Japón, donde hay una historia memorable con San Francisco Javier, con todos los jesuitas que llegaron allí, donde hay una iglesia de mártires, pero que desgraciadamente es un sitio donde el crecimiento del cristianismo es muy difícil, es muy duro, es muy lento.
Y ha ido a costa de los mártires.
Sí. Y bueno, ahora, gracias a Dios, ahora hay una situación de libertad.
Pero a los mártires de Nagasaki, desde entonces hubo un florecimiento notable.
Bueno, Pakistán, Filipinas y Japón son esos tres países que visitó la primera vez Juan Pablo II. Claro que fue a muchos otros países, algunos de ustedes han dicho Indonesia, por supuesto fue Indonesia, fue la India, fue también a Corea y a otros muchos, pero fue a Tailandia, en fin, se trataba de ver estos tres y así hemos aprovechado para recordar a Juan Pablo II. Los ganadores de este concurso de hoy: Pedro Manuel Corral, de Tenerife, José Luis Martín, que no sabemos dónde ubicarlo, y Pablo Sierra, en Toledo. Pues los tres reciben los tres últimos ejemplares de la incomparable Isabel la Católica de Jean Dumont, que nos da Ediciones Encuentro, que ya se le han acabado estos, pero nos va a traer otros ya la próxima.
O sea, que Paco ya se lo tiene que comprar.
¿No? Paco ya, si no lo tiene, se lo tiene que comprar. Yo creo que ya se lo había leído.
Sí, ese es el libro.
Pues un lector compulsivo y absolutamente...
Lo último que acabo de leer es el Cisneros, de Josep Pérez, que recomiendo porque es una magnífica biografía del carnal Cisneros. Y no sé por qué estaba leyendo la biografía del carnal Cisneros.
No, yo tampoco. No,
que ibas a hacer la biografía de otro cardenal.
Esa está hecha. Pero ya hablaremos de eso en otro momento.
¿Nos estás dando algún tipo de scoop informativo?
No, vamos a dejarlo para las próximas semanas. Después de Semana Santa.
Muy bien. Después de Semana Santa hablamos de ese cardenal del que escribe Paco Serrano. Cuatro mensajes que nos han llegado muy rapiditos y luego los comentamos. Uno dice que le produjo un gran dolor el asesinato del sacerdote jesuita holandés.
Tremendo.
Padre Van der Lucht, en Siria. Una persona mayor que quiso permanecer junto a los que eran su pueblo a pesar de que le ofrecieron irse. Una vez más queda demostrado que la fe lleva al martirio. Otro oyente dice que quiere que comentemos, lo ha hecho ya José Francisco Serrano, las acertadas palabras del obispo de Málaga, Monseñor Jesús Catalá, sobre la situación del matrimonio en España. Luego, si acaso, podemos volver, pero ya lo hemos hecho. Nos pregunta un oyente si sabemos si es bueno o malo que no se cierre el llamado Banco Vaticano, el IOR. Bueno, luego le diremos lo que opinamos. Y al final... Hay otro que nos dice que está claro que el tema de la trata de personas preocupa al Papa y mucho, y lo demuestra el Congreso Internacional que durante estos días se ha celebrado en Roma y que también ha propiciado una declaración pues muy fuerte, muy muy sentida, muy de dentro del Papa Francisco, que ya como arzobispo de Buenos Aires combatió de una manera denodada esta auténtica lacra de la humanidad que es el tráfico de personas. Bueno, pues si os parece, hacemos un primer alto en el camino. Algunas de estas cosas las comentamos a vuelta de página. No se nos vayan muy lejos, sigan mandando sus mensajes y enseguida estamos aquí con ustedes.
José Luis Restán.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Los grandes del deporte están cada noche en el partido de las 12.
Seleccionador, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Iker Casillas, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Gerard, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, no.
¿Qué daño estás haciendo al periodismo deportivo, Cholo?
Buenas noches.
Buenas noches, buenas noches.
José Luis Corrochano, Paco González, Manolo Lama. Escucha esta noche el partido de las 12.
COPE, estar informado.
¿Te has fijado que entre la jarra para el agua y esa tetera que no sabes cómo llegó a tu cocina hay un hueco? ¿Por qué no lo llenas con algo nuevo? Con un juego de 12 vasos por 11,95 euros, por ejemplo. En El Corte Inglés nos hemos renovado para que estrenes hogar a unos precios realmente nuevos. Estrena hogar, estrena nuevos precios en El Corte Inglés.
Buenas noches. En el sorteo del cuponazo celebrado hoy, el número premiado con 9 millones de euros ha sido
93.117, serie 37.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM, en onda media 999, COPE Madrid.
Hola, me gustaría probarme una camisa de lino con olor a campos de amapolas en un bonito día de primavera.
Claro, ¿manga larga o manga corta?
La primavera ya está en La Gavia. Ven y pruébatela. Con más de 170 tiendas, además de IKEA y Carrefour, La Gavia, moda más ocio, más mucho más. Salida 10 de la A3, Metro Las Suertes.
¿Tienes ya tu entrada para el Charity Day de Mutua Madrid Open? No te lo puedes perder. Te esperamos el próximo 2 de mayo a partir de las 5 de la tarde en la Caja Mágica para celebrar una gala benéfica llena de sorpresas en apoyo a las fundaciones de Iker Casillas y Rafa Nadal. Compra tu entrada en madrid-open.com. No te quedes sin ella. Ven a echar el resto.
A partir del 3 de abril llega al Teatro Nuevo Apolo uno de los espectáculos más esperados del siglo.
El más divertido, el más emocionante y el que no nos podemos perder.
Dos caraduras en crisis, Bertín Osborne y Arévalo juntos de nuevo en el escenario.
Venta de localidades en taquilla y entradas.com.
Bertín Osborne y Arévalo son dos caraduras en crisis, no te lo puedes perder.
Semana Santa en Valladolid, divina y humana. Vive la Semana Santa y disfruta de la exquisita gastronomía vallisoletana, con procesiones, esculturas, conventos y nuestros famosos pinchos. Semana Santa en Valladolid, declarada de interés turístico internacional. Infórmate en info.valladolid.es. Saborea Valladolid.
Ahora con el salvaescaleras de ThyssenKrupp en casa, puedo subir y bajar las escaleras de mi casa de forma segura y cómoda. Llamé al 937-4757 y me lo instalaron sin obras.
ThyssenKrupp en casa. Pida información en el 937-4757 o en salvaescaleras.com.
COPE Madrid. En FM 106.3. En onda media 999.
Y en tu móvil a través de la aplicación de COPE.
José Luis Restán.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Las 11:30, 10:30 en Canarias. Aquí estamos de nuevo con todos ustedes en el tiempo de la linterna de la iglesia. Les recuerdo, para quienes se hayan incorporado a este programa cuando ya estábamos en plena faena, que hoy se sientan en torno a esta mesa de análisis José Francisco Serrano, Rocío Solís, Joaquín Martín Abad y quien les habla, José Luis Restán. Tres mensajes más que nos llegan y así animamos a que sigan enviando, cuantos más mejor, así hacen más variado y más dinámico este coloquio. Hay uno que habla de la canonización de José de Anchieta, que ya la comentamos el viernes pasado. Dice que con esta canonización el Papa ha puesto de relieve la importancia que tiene esa huella espiritual que dejan en la historia los santos seguidores de Jesucristo. Hombre, eso lo deja con todo tipo de canonizaciones. La de Anchieta pues ha tenido su aspecto peculiar que ya comentamos el otro día, sí. Y otro nos recuerda que pasado mañana ya es Domingo de Ramos. Ay, Dios mío, ¿cómo va esto de rápido? Dice, ojalá pudiéramos trasladarnos a la Jerusalén de hace 2000 años para asistir en directo al acontecimiento más importante de nuestra historia. Y como no tenemos la bilocación, pues animo a todos que vivamos estos días muy cerca de Dios. No la tenemos ni falta que nos hace.
El sagrario está mucho más cerca.
Porque él está presente como aquel día. O sea, a través de su iglesia, en la Eucaristía, a través del espíritu que genera la iglesia. O sea que...
Por cierto, hay que decir que esta semana en el pregón que el fiscal general del Estado, y por eso me refiero a este pregón, porque ha habido lógicamente muchos pregones a lo largo y ancho de nuestro territorio, pero Eduardo Torres Luce pronunció en la Catedral de la Almudena, en el pregón se refirió a través de una técnica narrativa cinematográfica
muy sencilla,
se refirió a este viernes. Hecho de allí, además repetía como leitmotiv, allí estábamos, eso, allí estuvimos,
lo que
allí
pasó, eso, lo que pasó. Estábamos nosotros.
Bueno,
Joaquín también estuvo como todos.
Invitación a vivir intensamente esta Semana Santa, que también es, en la que también incide otro mensaje que dice que sería una pena que no nos sirvieran estos días para fortalecer nuestro compromiso con Cristo. Pues sí, sería una pena, desde luego, una oportunidad perdida. Pero vamos, siempre hay nuevas oportunidades, pues el Señor nunca se cansa, como dice siempre Francisco, ¿no? Nunca se cansa de perdonar.
De hecho, pensaba que precisamente para vivir bien la Semana Santa y cualquier acto de nuestra vida, una de las homilías de Santa Marta sobre la cruz del Papa es una maravilla. O sea, yo es que hoy no paraba de leerla y de sacar jugo y decía, bueno, esto hay que dejarlo reposar un poquito porque hay que destilar más cosas. Hablando de que la cruz no es un ornamento que tenemos para el altar con este lenguaje tan del Papa. Además, yo hacía una reflexión porque digo... Qué fácil es que los líderes de las instituciones humanas hablen siempre como para afuera, como si siempre estuvieran hablando para otros, ¿no? Para hacer oposición, como para cerrarnos bien en banda y decir a los demás lo que somos, como si siempre estuvieran hablando a otros. Y el Papa, yo en todas estas homilías siento que me está hablando a mí, que la primera conversión que está pidiendo es la suya y la mía, que no está diciendo a los demás nada, que me está corrigiendo constantemente y poniendo otra vez la mirada a tiro, ¿no? Y cuando decía, al final, dice él de forma textual en un punto, al final habían hecho de la religión, no hablando de los doctores de la ley, de la adoración a Dios, una cultura con los valores, las reflexiones, lo que tú decías antes, Paco, ¿no? Pues algo para ser educados, para hacer la paz, es decir, para que estemos bien, para que seamos monos, para que hagamos de la sociedad una cosita un poquito mejor. Pero al final no van a la raíz, que es en el encuentro con una persona viva. Y decía, de lo único que nos podemos gloriar nosotros es de nuestra miseria, porque en esa miseria es donde nos hemos encontrado con Cristo. Bueno, esta homilía es que no tiene desperdicio, ¿no?
Hablando de esa homilía precisamente, nos da pie para introducir uno de los temas que un oyente nos sugería y que tenemos aquí en nuestra agenda. Decía el Papa que no se comprende el cristianismo sin entender esta humillación profunda del Hijo de Dios, que se humilló a sí mismo haciéndose siervo hasta la muerte y muerte de cruz. Pues qué mejor definición y retrato de este jesuita holandés de 75 años, padre Frans van der Lucht, que en la ciudad de Homs, en la que había, por cierto, cuando empezó la guerra en Siria, 66.000 cristianos, o 60.000 cristianos, y quedan 66, él pudo salir porque la ONU gestionó una salida.
Hubiera podido salir, pero no quiso.
Pero no quiso, claro. Efectivamente, porque yo digo, todos los asesinados inocentes, que son miles en Siria, tienen el mismo valor. Pero el significado de esta muerte, testimonialmente, significa otra cosa. Porque a este no le han matado porque estalló una bomba por allí cerca. Le han matado porque quiso seguir allí.
No quería
estar con su pueblo.
Porque el pastor está con las ovejas. A mí me ha recordado al padre Polanco, el obispo de Teruel, que también le ofrecieron salir antes de... Pudo salir y, sin embargo, se quiso quedar.
¿Qué incapacidad? Hablamos de Siria y lo que está demostrándose a lo largo de la historia de los últimos meses, de las últimas semanas, es la incapacidad de la intervención internacional, de las relaciones internacionales, por ofrecer una solución pacífica, la incapacidad de quienes están allí presentes, de quienes son los actores del conflicto. Y sin embargo, el testimonio cristiano que representaba el padre jesuita, como dice el Papa, hermano mío, ¿no? Es decir, dice de 75 años, dice literalmente, hermano mío, la presencia de la Iglesia que da su vida y que entrega su vida para que sea una semilla de paz? Se ha preguntado muchas veces y ahora en las últimas horas se han hecho análisis sobre cuáles eran las causas que habían llevado al asesinato, y todo el mundo hablaba del trabajo de este hombre por la reconciliación a través del ejercicio de la caridad, que era una de las...
Con cristianos y con musulmanes,
¿no? La reconciliación a través del ejercicio de la caridad.
Les ha llegado también a algunos cristianos hasta llorar la muerte de este padre, que... Para que lo sepan, si es que no lo han leído en otra parte, primero fue apaleado y luego el asesino le desterrajó dos tiros en la cabeza.
Yo os diré que este acontecimiento a mí me ha golpeado mucho esta semana, porque pienso que no tengo vida suficiente para agradecer todos los testimonios excepcionales que tengo en la vida. Aquellos que conozco de primera mano y aquellos que me llegan a través de la iglesia como este. Claro, que un señor como este hermano nuestro, no solo del Papa, este hermano nuestro, diga, nosotros amamos la vida. O sea, no es alguien que está cansado de la vida, sino que ama profundamente la existencia, y porque la ama profundamente, decide que tiene tanto valor su vida que se queda con aquellos que sufre, con aquellos a los que representa, con aquellos con los que vive, ¿no? Y si no queremos morir o ahogarnos en un océano de muerte y sufrimientos. Esto es de una dignidad tal, de una belleza tal, que solamente esta muerte así apaleada se puede comparar con otra de hace 2000 años, ¿no? O sea, que lo de hace 2000 años lo vivimos ahora.
Yo querría aprovechar este instante para decir que todos los días tendríamos que rezar por los cristianos perseguidos. Y en concreto en el Oriente Medio, en Irak, en Egipto, en Jordania no tanto, en Turquía ya se ve, en Siria no, pues fíjate, y en el Líbano. Y luego hay otro tipo de persecución que no es cruenta, como la que puede haber en Israel, que uno no se puede convertir al cristianismo, o en Palestina.
No solo tendríamos que rezar, sino que tenemos que pedir que esta fuera una prioridad de las relaciones internacionales. Es decir, los países desarrollados, los países occidentales, Europa, ahora que hablamos de política exterior europea, Estados Unidos, tuvieran como prioridad precisamente esta. En la medida en que esto es uno de los factores fundamentales, una de las causas fundamentales de la paz. De la paz en aquellos lugares de conflictos acrecentados. La paz es posible y tiene que ser posible.
En este sentido que estáis diciendo, ha habido una intervención realmente que te deja también, te deja el cuerpo bien, porque tiene una de un realismo y de una crudeza enorme, del patriarca de Babilonia de los Caldeos, Monseñor Luis Sacco, no es la primera vez que hablamos de él, ha sido una intervención en Lyon sobre la situación de los cristianos en Oriente Medio. Sin concesiones ninguna a las vanas ilusiones, a ningún tipo de buenismo, la situación es muy dura, muy dura. La tentación de emigrar es grandísima.
Tan grande que hace unos años los cristianos en Oriente era un 20% y ahora son el
3%. La apatía, indiferencia o nulo interés de las potencias occidentales, que no sienten que esté en juego algo propiamente suyo, es terrible, pero es que hay que decirlo así. Los llamados, que no lo son ya, esto es una especie de anacronismo lo que voy a decir, países cristianos o países de antigua tradición cristiana, no sienten que está perdiéndose algo que les es propio cuando ven que se está empujando al exilio, a la masacre, al asesinato y a la extorsión a los cristianos. Es que hay que decirlo así, hay que decirlo así. Entonces, apatía total. Las potencias árabes, incluso las de los países, potencias musulmanas, incluso las de los países llamados moderados, entre comillas, tienen otras cositas en las que entretenerse. Y no van a mover un dedito por nuestros hermanos. Entonces, ¿quién les queda? Bueno, les queda la Iglesia. Les queda la Iglesia como voz, como denuncia, como ayuda material. Ahora viene la colecta de Viernes Santo. Entonces, es que esto, si nosotros no lo sentimos como propio, si no nos duele en la carne, como decía ahora Rocío, ¿cómo le va a doler al del New York Times, al de la BBC, a Obama o a Cameron? Es que no, no y no. Entonces, hagamos cuentas que esto es así. Esto es así. Y yo digo una cosa, empiezo a tener miedo de que realmente los cristianos puedan, de algunos de estos países, desaparecer pues sí, totalmente.
O que lleguen a una situación como la de Turquía.
Es que, a ver, en el norte de África, en los primeros siglos ya sucedió que había unas comunidades florecientes de cristianos que fueron barridas, y esto puede repetirse.
Y ahora dos conventos, por cierto, uno lo acaban de restaurar.
Fíjate que decías antes que les queda la Iglesia, pero les queda la voz del Papa, ¿no? Y el Papa está configurando,
es muy importante.
El Papa se está configurando no solo como el padre para ellos, esa referencia, bueno, sino que se está configurando como una voz profética en el consorcio de la humanidad. Porque los poderes, es decir, las las causas que están detrás de todo esto no son causas etéreas. Podemos tener una imagen deslavazada, no definida, de cuáles son las causas que están operando y que están haciendo que se produzca este fenómeno que afecta, insisto, a los fundamentos de la paz en gran parte de la humanidad. Las causas son concretas, son causas de naturaleza, ideológica, política, de incomprensiones respecto al fenómeno religioso. Yo creo que ese ejercicio de denuncia profética de cuáles son esas causas que están haciendo, que están operando, yo creo que es una de las grandes tareas del ejercicio de la libertad de la Iglesia, ¿no?
Sí, pero a mí justamente en esta línea el Papa ha tenido una homilía también muy... Bueno, es que la verdad
es... Es que no para.
Yo estoy sin resuello. El caso es que una de las homilías hablaba justamente de la persecución. Y es una homilía, es un discurso, son unas palabras tremendamente sabias en esa sabiduría que hablábamos antes de Salomón, ¿no? De distinguir el bien y el mal. Porque por una parte dice, y esto lo dijo ya en San Esteban, la injusticia debe ser denunciada y eliminada. O sea, aquí no estamos con tonterías,
claro, claro.
Y las cosas hay que decirlas porque eso es el mal, ¿no? Pero dice, por otra parte, la Iglesia nunca ha fomentado campañas de protesta ni de movilización en contra del martirio, porque sabemos de qué estamos hechos, ¿no? De este martirio. A mí esto me parece tremendamente interesante, porque claro, este ten con ten, que en el fondo no es un yin y yang, lo que está diciendo es el mal es mal, pero nosotros no vamos a ponernos a combatirlo con otro mal. Me ha gustado muchísimo. Y en otro momento habla justamente de la... yo lo llevaba a las minorías creativas que decía en su momento Ratzinger y tantos otros, pero que hablaba nuestro Papa Benedicto, que él vuelve a retomar, no diciendo este nombre, pero cuando dice, cuando se fueron de Japón, en el siglo XVII, ¿no? Nos quedamos sin sacerdotes y volvieron y encontraron a bautizados, a casados, a comunidades cristianas. ¿Quién ha hecho esto? Dijeron los bautizados. Es decir, y él vuelve, nos fomenta como en esa creatividad, en ese saber vivir las cosas, con esos tres verbos que tú decías antes, Joaquín, ¿no? De huir, si hay que huir,
escapar,
o escapar.
Si hay que escapar, quedarse, permanecer y pelear.
Claro.
Bueno, siempre una mirada puesta en lo que está sucediendo en estos países y tenemos poco, tú dices que tenías poca vida, aquí tenemos poco tiempo para lo que sería necesario, porque antes no has mencionado, por ejemplo, Pakistán, uno de estos países, la puerta por la que entró Juan Pablo II en Extremo Oriente. Esta semana hemos conocido dos nuevos casos de cristianos acusados con la maldita, nefasta y perversa ley de la blasfemia, demoníaca ley de la blasfemia, acusados con... pendiendo sobre sus cabezas una condena de muerte por una acusación
falsa,
como pasó con Asia Bibi, que sigue en el corredor de la muerte. Y de esto no se habla, y de esto no se hacen campañas. Y no sabemos Amnistía Internacional dónde está. Menos mal que esta ayuda a la Iglesia necesitada, que lo hace. Pero es que es así de tremendo. Siguen llegando mensajes y eso para mí siempre ya sabéis que tiene prioridad. Hay uno que da la bienvenida a una iniciativa de 7 hospitales católicos de Madrid. Mira, una buena noticia dentro de las oscuridades. Dice, para formar el primer grupo hospitalario sin ánimo de lucro de la Comunidad de Madrid. El objetivo es sumar la larga experiencia de estos hospitales, que son 7, si no 7, sí, de otras tantas órdenes religiosas, para prestar un servicio de máxima calidad y con un profundo respeto a la vida, que es muy importante. Es decir, que ahí también hay un ideario, ahí también hay una identidad, un carácter propio, como en la escuela, también en los
y
hospitales.
Y que por esos hospitales han pasado ya 700.000 personas.
El potencial médico de esta nueva, de este consorcio de hospitales es muy importante, pero también es más importante, si cabe, el hospital simbólico de los principios que hacen. Es decir, no podemos ser ingenuos, es decir, responde a una situación donde se está reconfigurando
el mapa
empresarial, claro, de la sanidad privada en España y en concreto en Madrid, donde además son muy operativos los grupos internacionales que están entrando, los fondos de inversión a comprar los grupos de hospitales. Pero ante, y esto es una, fíjate, esto forma parte de la creatividad
Del sujeto
católico, ¿no?
Y del sentido de la historia.
Efectivamente, ante una experiencia y una tradición de asistencia, de comprensión de la relación con el enfermo, y esto han insistido mucho en la presentación de este grupo de hospitales, de cómo relacionarse con el enfermo, cómo entender la enfermedad, cómo entender el dolor, cómo entender el sufrimiento, que se genere esta vida, este pueblo, a mí, esta realidad, me parece que es digna de loa y de alabanza, ¿no?
Además es una pedagogía, es que ahí tenemos todo un campo para educarnos, ¿eh? Enfermos vamos a estar, pasar
sí,
por un hospital
sí,
también,
sí.
Y enfermos a nuestro alrededor también. Y convierte el corazón a un corazón más humano cuando vemos tratar a hombres de bien a los enfermos.
Pero qué importante es proyectos de largo alcance, proyectos de largo aliento. Yo tenía un amigo, que luego acabó siendo obispo, no voy a decir más, que decía, plantemos olivos. Que plantar un olivo es una cosa tremenda, porque hace falta mucha paciencia, invertir mucho tiempo, y hasta que el olivo te da las buenas aceitunas y el aceite, pasa un montón de tiempo. Y hay que ver cómo nos come la prisa y queremos el proyecto para mañana por la mañana. Entonces, hacer cosas como esta que miran no para mañana, sino para dentro de 25 años, no para mis hijos, no para mis nietos, esto nuestra Iglesia lo necesita mucho y se hace muy poco. Por eso yo digo que me felicito un montón.
Y yo creo que pues, la publicidad hay que hacerla y me la dejéis hacer a mí. A la clínica de Nuestra Señora del Rosario, de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana, la clínica o el Hospital de San Francisco de Asís, de las Hermanas, les llamamos las Blancas, son franciscanas misioneras.
Aunque alguna negra seguro que tiene.
El Hospital más de ahora. San Rafael, que son de los San Juan de Dios.
Oye,
la Venerable Orden Tercera de San Francisco de Asís, que es de la Venerable Orden, como su nombre indica, pero están las franciscanas de la Madre del Divino Pastor, las de Santa Elena, que son las de San José de Gerona, la Milagrosa. Que
ahí nací yo.
Ahí está.
Toma ya.
Claro. Pues de los padres Paules y de las hermanas, de las hijas de la Caridad, y luego la Beata Mariana, de las descendientes del padre Menni.
¿Ustedes saben que don Joaquín Martín Abad es el vicario episcopal para la vida religiosa de Madrid? Porque si no lo sabían...
He hecho la cuña.
Pues que si no lo sabían, ha quedado clarísimo por dónde van sus intereses. Vamos a seguir. Otro mensaje que dice, el Papa Francisco ha insistido hoy en la importancia de que los niños puedan tener padre y madre y lo dirá por algo. Pues sí, lo dice por algo y lo explica. Y además lo hemos comentado ya. Y hay un oyente que nos pide que hablemos de la reciente constitución de una federación de asociaciones provida de toda Europa en torno al proyecto One of Us, uno de nosotros. Este proyecto con las firmas correspondientes de iniciativa legislativa popular ya se llevó ayer al Parlamento Europeo, ya se debatió. Ahora la Comisión Europea tiene que decidir si toma en consideración la petición de esa iniciativa, que recordemos que era que no se puede con fondos comunitarios manipular embriones ni dañar en cualquier caso a la vida naciente. Bien, pues esto, para que no quede en esta iniciativa, y además ahora se va a disolver el Parlamento Europeo, vamos a tener elecciones, pues constituir una red, una plataforma en torno a esta iniciativa de todos los que han colaborado en distintos países y desde distintas ópticas y perfiles, pues es una gran noticia. Y esto es lo que podemos comentar. Esperemos que vaya tomando forma y habrá ocasión de contarlo.
Fíjate que esto es un fruto de la creatividad de los movimientos pro vida. Es decir, si ha habido una realidad en la Iglesia y en la sociedad que ha estado activa y que ha tenido sus pequeñas conquistas dentro de la dificultad y la complejidad del ámbito a lo que se refería, era la de los movimientos pro vida. Y esta es una dimensión política de esa creatividad fecunda porque ha sido capaz de articular la construcción de una nueva Europa. Ahora que estamos y que el tema de Europa y las elecciones al Parlamento Europeo está encima de la mesa, esto es una construcción real de la Europa.
Y que ha habido una nota de la COMECE, que es la Comisión de los Obispos Europeos, y que el Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española se ha hecho eco y lo ha dado la publicidad. Con sí. Los criterios, y se da antes de que se entre en la refriega, pues yo no digo
electoral. Bueno,
como criterios, y este de la vida es uno.
Este es uno. De todas maneras, yo les invito a que lean la nota, porque si no es que esto al final es como humo de... leanla y la pueden leer en cope.es, y si entran en nuestro muro de Facebook Religión Cope, ahí está, y lo pueden compartir con sus amigos.
Y también en la página de la Conferencia Episcopal.
¿No? Bueno, sí, pero eso no necesita que la hagas pública. Por favor. Bueno, de Venezuela no decimos nada. Algo habría que decir en los 4 minutillos que nos quedan. El Papa ha enviado hoy un mensaje al presidente Nicolás Maduro, pero en realidad era un mensaje al pueblo venezolano, porque es un mensaje a muchas bandas. También a la oposición, a la mesa de la oposición. Oposición, desgraciadamente, que está dividida, porque... Claro, porque es que, en general, el poder totalitario tiende a dividir a quien se le opone. Y unos piensan que hay que seguir en la calle, dando la matraca, y tienen su parte de razón. Y otros piensan que hay que activar mucho más el diálogo institucional, y tienen su parte de razón. Y no voy a ser yo quien diga quién tiene la mayor razón. Y el Papa tiene que hablar a todos. Se ha pedido el concurso de la Santa Sede como mediadora. Recordemos que el cardenal Parolín, secretario de Estado, fue nuncio en Venezuela. Y
ahora
por tanto,
es Aldo Giordano, que precisamente estuvo
en la Comunidad Europea. Exacto. Bueno, pero no vamos a confundir. Sí. Bueno, difícil... Porque la Santa Sede siempre está dispuesta a ayudar, pero claro, no a que la manipulen, a que la utilicen. Y este señor Maduro y su gobierno, la verdad es que tiene unas artes muy feas. Y la Iglesia en Venezuela lo sabe en su propia carne. O sea que, bien, ojalá que con el concurso de la Santa Sede y de la Iglesia se llegue un arreglo, a una garantía de los derechos y tal. Pero no nos hagamos tampoco vanas ilusiones.
Yo creo que es que en una situación como esta, donde no hay ningún árbitro que pudiera ser neutral y que pudiera decir, hable usted, y ahora hable usted. ¿Y usted qué dice? ¿Y cómo se ponen de acuerdo? Vamos, como si fuera el Tribunal de las Aguas, que así dice el que está allí sentado.
Hombre, si le hacen caso, estupendo.
Hable usted. Bueno, pues yo creo que sí, pero que tendría que ser algo más que un simple árbitro, porque la mediación va a ser muy difícil, pero ser un testigo de lo que unos u otros puedan decir y hacer, pues eso, el peso moral que tiene la Santa Sede es impagable.
Yo digo sillas breves. Primero,
y tan breves porque tienes un minuto.
Pues nada, menos de un minuto. Yo creo que con esta carta el Papa lo que establece es los fundamentos sobre los que se establece ese diálogo. Y clarifica cuáles son las condiciones, no que pone la Iglesia para el diálogo, sino que la Iglesia considera que son las que se deben dar para que el diálogo produzca sus frutos y del diálogo sea un diálogo de verdad. No sea solo una ocasión para seguir ejerciendo el poder por otros. El que sufre todo este proceso es el pueblo cubano. Y después, a mí me gustaría
el pueblo venezolano.
El cubano también en relación con Venezuela. Y después la geopolítica del Papa Francisco, ¿no? Y este es un dato muy importante de esa que podemos denominar geopolítica del Papa Francisco.
Bueno, dejadme que diga ya prácticamente despidiéndonos que nuestra encuesta de hoy, con un 35%, la verdad es que la discrepancia entre las opciones es muy pequeñita, apenas de 2 puntos.
¿Se puede sumar la primera y la segunda?
No se puede. Pues si lo sumas no tiene gracia. Hombre, si lo sumas, pues da una amplísima mayoría, claro. Lo que más han votado ustedes, con un 35%, es que este gesto del Papa de repartir los evangelios de bolsillo nos recuerda la prioridad de la palabra de Dios frente a nuestros planes y actividades. Pues prioridad de la palabra de Dios, que es lo que vamos a vivir la semana que viene. Tendremos programación especial de Semana Santa y a esta hora pues no estaremos con ustedes, pero sí que estará la vida de la Iglesia acompañándoles. Volvemos la semana de Pascua con todos ustedes, así que una buena, profunda, gozosa Semana Santa y una felicísima Pascua. Es lo que les deseamos. Paco Serrano, muchas gracias. Rocío Solís, muy buenas noches.
Buenas noches.
Y Joaquín Maldinada, buenas noches.
Justamente antes de la canonización volvéis, ¿no?
Volvemos justo el viernes antes de la canonización para contárselo todo a ustedes. Hasta mañana. Adiós.